Vamos a conocer ahora qué es lo que está pasando en el sector de los engordadores a corral, cómo ha sido este 2018, cómo es la perspectiva, qué es lo que está reclamando este sector. Vamos a charlar con Juan Carlos Ayras, que es el presidente de la Cámara Argentina de Feedlots.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, nosotros bien. Bueno, ¿cómo está el sector en este año de precios altos para los alimentos de los animales?
Sí, la verdad que fue un año con una gran sorpresa a partir del fenómeno de la devaluación que comenzó ya en el mes de abril. Comenzamos el año con una seca en casi todas las regiones que nos llenó de hacienda, porque bueno, había que sacar la hacienda de los campos por la situación de sequía, con lo cual se anticipó, digamos, el envío del ganado, de la cría, el engorde y el feedlot. Y cuando estábamos bien llenos, se vino esta maroma de la devaluación y de la inflación en general, que nos cambió la ecuación en forma contundente. Con lo cual el balance del año no es bueno, es un año de pérdida. No hubo manera de absorber el aumento de costos en función del precio de venta de nuestro producto, ¿no?, que es el ternero, el novillito, y el novillo y la ovillona gorda. Así que llegamos a un fin de año con mucha dificultad. En el medio, como ustedes saben, el resto de la economía, digamos, lo ha sufrido. La falta de actualización del dólar gordo es nuestro, pero en lo general tenemos que la disparada en las tasas que fija el gobierno nos llevó a un achicamiento del crédito, no solo bancario, sino al achicamiento del crédito general en la cadena comercial, porque plata a estos valores es inalcanzable para un productor ganadero, ¿no?
¿Cuál ha sido el promedio de encierre en este 2018?
El promedio se copia la curva de los dos años anteriores con 2 meses de anticipación, por esto que yo explicaba de la seca del principio de año. O sea, el llenado fue temprano y bueno, la curva de descenso se va pronunciando. Y acá hay que hacer una aclaración, porque nosotros como Cámara medimos un universo donde hay empresas que tienen una carga muy constante, que básicamente son las vinculadas a los abastecedores, a los matarifes, ya a unos cuantos frigoríficos. Cuando uno disgrega esa ocupación que va descendiendo, que está ya en el orden del 50% y pico, se encuentra claramente con empresas que están en el 80% y con otros que estamos en el 30%. O sea, aquel que más gente... tuvimos un descenso más pronunciado y más rápido, porque bueno, la única manera de atajar el banco y la única manera de seguir era achicando stock. La perspectiva no fue buena durante el año, con lo cual la actividad en los que decimos, pues los que somos oriundos de la agricultura ganadería y no de la integración con la industria y con el abastecimiento de carne, fue muy pronunciada. Hoy estamos transitando diciembre ya, por eso, entre el 50 y el 60% de ocupación según las regiones, ¿no?
¿Cuánto, para tener una dimensión de lo que significa el impacto de los costos en la alimentación, cuánto aumentaron en este año los principales insumos que componen el balanceado que consumen los animales?
En promedio todos alcanzan un 100%, algunos algo más. Para que ustedes se den una idea, hacer un kilo de un ternero gordo en el mes de marzo, febrero-marzo, costaba alrededor de 24 o 25 pesos. Hoy eso cuesta 50, 52 pesos hacer el mismo kilo. Y estamos vendiendo la hacienda a 47, menos gastos, ¿no? Porque también hay siempre, hay que hacer la salvedad del que el que trata de interpretar los números. Y una cosa son los precios nominales que uno escucha. En un remate se compró a tanto o en el mercado se vendió a tanto. La compra es más gastos, más flete, y la venta es menos gastos comerciales, impuestos y menos flete. Con lo cual hay un neto de venta de promedio, estamos cobrando un líquido que está por debajo de los 45 pesos. Con un costo de producción de arriba de 50. Esto tiene una pérdida importante, podría ser, decíamos, ¿no?, del orden promedio según la región y la categoría, pero de 1.500 pesos por cabeza. eso es una fortuna, es capitalización pura, ¿no?
Así es.
Porque es pérdida de capital de trabajo semana a semana.
Bueno, y otro tema que le quería consultar, ¿cómo ha repercutido ya en la cadena en general? Bueno, el bolsillo más flaco del consumidor en este año, que bueno, evidentemente no solo en el tema de la carne, sino en muchos otros aspectos, ha reducido su poder de compra.
Y sí, parte de la demora en la reacción del precio seguramente es atribuible a esto que vos decís. O sea, sin duda que un bolsillo que ha tenido que destinar gran parte de su presupuesto en la clase media y en la clase media trabajadora baja al aumento de servicios y a la inflación en otros alimentos, ha restringido. O sea, a ver, hoy el carnicero uno le dice, el consumidor sigue viniendo con la misma plata en la mano. O sea, viene con 100 o viene con 200 pesos. Lo que hace, lleva algo menos de kilos, pero no ha tenido incremental. Entonces acá estamos de la mano, tanto el consumidor como nosotros de la producción de base, de una situación de oferta y demanda. O sea, la disminución de oferta en otro escenario de consumidor ya hubiese hecho reaccionar el precio. En este caso, sin duda que no, por esto que estamos explicando, ¿no? Pero bueno, la oferta va a seguir reduciéndose, con lo cual, porque si no, estaríamos casi narrando el año y diciéndole a los colegas, invitándoles a un suicidio colectivo. La realidad es que la economía en algún momento tendrá que mostrar, por ajuste, por oferta, por reactivación, un cambio en los valores del productor, que seguramente algo van a repercutir en el mostrador, pero la cadena guardó otro margen que no lo tenemos nosotros como productores y mucho menos el criador. O sea, el criador y el engordador son hoy los dos que están realmente afectados, y bueno, esperemos que para febrero o marzo esta situación empiece a tener otro color, porque sin acceso al crédito y con estos valores, de cara a la zafra nueva, ustedes saben bien que febrero, marzo, abril son los meses mayores de destete, digamos, del ternero de la madre, va a ser una situación compleja, ¿no?
Bueno, lo último que le consulto, bueno, me imagino ustedes, como todos los sectores, en este gobierno han encontrado, bueno, mayor diálogo, mayor capacidad de analizar las situaciones y también, bueno, buscar una mirada común para los problemas. ¿Qué es lo que sacan en conclusión de lo que se puede charlar hoy con Agroindustria y con el gobierno nacional?
Sí, nosotros rescatamos eso. De hecho, somos parte de la mesa de ganas y cambio nacional. Hemos estado 6-7 veces con el presidente y con la gente de Agroindustria tenemos un diálogo fluido. Acá el problema es de la macro, no de la micro en Agroindustria. O sea, podríamos hacer un programa entero con cosas que Agroindustria aún nos debe, llamémosle, o con asignaturas pendientes, pero acá el eje de la problemática pasa por la desaceleración de las tasas para que se empiece de la mano del crédito. Y no hablo solamente, insisto, del crédito bancario, sino el crédito comercial empiece a tener de vuelta giro para poder iniciar una zafra del 2019 en otros aspectos. Y en esto, la verdad que el propio presidente no nos ha dado un mensaje de fecha cierta. O sea, un poco como que, bueno, es lo que hay y es lo que hay que transitar. Pero la última reunión, que fue hace pocos días, no fue muy alentador en términos de plazos en este sentido. Así que esperemos que las variables macro se encanten. Cuando uno escucha que bajaron la tasa del 60%, la tasa de mínima referencia, del 60% al 59%, eso es un chiste. O sea, no tiene impacto ninguno en la realidad nuestra todos los días. Pero bueno, que esto se torna otro camino, ¿no?
Juan ha sido muy amable. Muchas gracias y que pase buen día.
Gracias, igualmente. Buen día. Muchas gracias.